Ahora 18:08 minutos, buena música, buena onda. Y hemos tenido concejales, decíamos hoy lo importante que son los municipios, los como foros de la democracia, ¿no? Donde se acerca más al ciudadano las instituciones democráticas, más allá de cuestionarlas o no, la calidad de las mismas. Lo cierto es que el municipio tiene un contacto con lugares donde las macroestructuras no llegan. Por eso está muy bueno que hayan venido concejales, han venido de todos los sectores políticos, y acá está Carlos Espeche, es concejal de Guaymallén por el FIT. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, un orgullo estar acá presente y poder comentar y charlar un poco sobre política.
Carlos, la izquierda en Mendoza ha tenido un crecimiento importante, por lo menos a punto incluso de llegar a ser la tercera fuerza. Después aparece e irrumpe el Partido Intransigente, que un poco debilita las bases de la izquierda más pura, ¿no? Pero tienen representación en Guaymallén, en Godoy Cruz, o sea, han crecido, y también a nivel nacional, ¿no? Desde Mendoza.
Bueno, no voy a compartir desde el primer momento con esa interpretación de que Protectora viene a soslayar las bases del Frente de Izquierda, o yo creo que en realidad todo lo contrario, sino que Protectora nació, creció y ahora está madurando, cueste lo que cueste, en base a los que no quisieron votar a Cornejo y a los que no querían votar al peronismo porque no veían una perspectiva en ninguna de esas dos alianzas. ¿Cómo se confirmó esto? Y que el Frente de Izquierda logró el mismo porcentaje que es la base social que nos viene votando siempre. Quizás no pudimos crecer por el contexto, por todas las medidas que nosotros queríamos implementar, por la situación que se estaba dando a nivel provincial y nacional, pero nosotros nos supimos mantener. Mucha gente dijo que el Frente de Izquierda era la espuma, y una vez que nosotros ganamos en el 2013, Nicolás del Caño, mi compañero, llegó a la banca nacional, dijeron, ahora empieza a descender. Y al contrario, no solamente estamos creciendo en nivel de intención de voto, sino que además estamos creciendo como estructura partidaria y somos cada vez más los que nos organizamos para luchar contra este sistema. En ese sentido, hemos conseguido bancas en casi todos los municipios, en algunos hemos rotado, en otros renovamos, en otros no tanto, pero en los grandes departamentos como Maipú, Guaymallén, Las Heras y ahora nuevamente en Lavalle, por ejemplo, que no habíamos estado nunca, logramos conquistar una nueva banca. Me parece que eso es muy importante de recalcar y creo que es lo que expresa la expansión que estamos dando desde el Frente de Izquierda.
Teniendo en cuenta lo que decís, vos sentís que la izquierda, hablando del trotskismo, ¿no? Porque izquierda es mucho más amplio el concepto y no necesariamente es marxista, pero no vamos a detenernos en ese punto. ¿Vos sentís que tienen la capacidad de molestar al sistema? O sea, cuando el objetivo es cambiarlo radicalmente, o es antisistema, por lo que vos me corregís si me equivoco. ¿Usted siente que tienen la potencialidad de molestar al sistema?
Nosotros creemos que cuando hablamos de parlamentarios del Frente de Izquierda, parlamentarios de izquierda, parlamentarios trotskistas, nosotros tenemos una concepción muy clara y que la venimos expresando desde el primer momento y no le mentimos a la gente. Nuestras bancas están a disposición de la lucha de los trabajadores, de las mujeres y de los jóvenes. De todas las luchas que ellos vienen conscientemente y honestamente dando, bueno, nuestras bancas están a disposición de eso. Claro. Y todas las veces de que nosotros expresamos o elevamos la voz de los que no tienen voz, creo que le estamos haciendo un daño al sistema. No porque nosotros mismos, en mi persona, porque Carlos Espeche pueda hacerle un daño personalmente, sino porque la organización, porque la construcción de un partido y que las luchas que se vienen dando se afiancen, pueden llegar a generarle un problema al sistema. Para hacerte claro, por ejemplo, nosotros hemos apoyado decenas de luchas, pero también hemos aportado a esas luchas. Cuando nosotros decíamos y no tirábamos la consigna al vacío de que todos los legisladores tenían que cobrar, los legisladores, funcionarios políticos y concejales, tenían que cobrar lo mismo que un docente, que parecía una demanda democrática, no solamente era para denunciar de alguna manera que están totalmente despegados las dietas de los legisladores y funcionarios de la clase trabajadora, sino que además nosotros demostrábamos de que podíamos con esa plata financiar luchas que puedan de alguna manera molestar al sistema. Sí. Financiar me refiero a que si nosotros tenemos que aportar a un fondo de lucha porque los trabajadores están muriendo de hambre literalmente, no solamente cuando cobran salario, sino que cuando pierden ese percibimiento del salario, tienen meses de lucha hasta la reincorporación o la indemnización, nosotros tratamos de apoyar. Todo este tipo de medidas, incluso de organización y tratando de ayudar también a que los trabajadores, independientemente de sus patronales o de los partidos políticos patronales, se organicen, creo que estamos molestando al sistema. Y para hacerte en un ejemplo mucho más claro y seguir con la entrevista, la semana pasada nosotros hicimos una denuncia, junto con el concejal de la acera, de que habíamos percibido nuestro primer dieta. Y decíamos, yo cobré 84.000 pesos, se depositaron en la cuenta bancaria. Llevaba un mes estando en el consejo. El compañero de Las Heras, Ulises Jiménez, recibió 77.000 pesos. Nosotros denunciamos en ese momento cómo es que se conforma una casta política que no tiene ningún problema de votar leyes de ajuste, ordenanzas de ajuste o cualquier normativa que tenga que ver con el ajuste que quiera aplicar el gobierno nacional o provincial, porque la verdad que nos hacíamos la pregunta, ¿qué problema pueden llegar a tener con lo que cobran? O sea, que tan despegados están y tan arraigados están en sus sillones, que si no saben lo que es pagar 3.000 pesos una boleta de luz, como le pasó a mi abuela, y que les duela, la pagan. No saben lo que es que le aumenten los pañales, lo pagan. No saben lo que es que aumente el gas, lo pagan.
Vos recién decías, somos la voz de los que no tienen voz, ¿no? Y uno de los reclamos, porque me ha tocado a veces, que dicen esos sectores, no necesitamos nadie que hable por nosotros, quisiéramos poder hablar nosotros mismos, ¿no? O sea, empoderar realmente a las masas. ¿Qué posibilidades de eso, digamos, cuando te hablo transformar y molestar, ¿no? Que las masas no necesiten un vocero, un concejal, sí necesiten un concejal para que haga ordenanza que tengan que ver con redistribución, pero sí que las masas se empoderen y puedan tener su propia voz, digamos.
Me parece excelente la pregunta, porque abre un debate de que nosotros en el Frente Izquierda lo que intentamos es que sean trabajadores los que asumen en las bancas. Claro. Sean estudiantes o sean trabajadores los que asumen en las bancas. En todos los lugares donde nosotros presentamos listas las encabezan o docentes o estudiantes que luchan o trabajadores del comercio o trabajadores del sector que sea, pero que sea un trabajador. Yo vengo de trabajar del comercio, bien, por ejemplo. Siempre trabajé en el comercio, soy estudiante de abogacía, trabajé también en la legislatura, tratando de hacer asesoramiento y en varios consejos deliberantes. Además, tengo compañeros como Ulises Jiménez, que también trabajo en el comercio, tengo compañeras que trabajan de administrativa, entiendo, como Jessica en Maipú, o como Noelia Barbeito. O sea, que Noelia Barbeito es docente, sí, y sí, una representante legítima del sector, porque es la voz de los que no tienen voz, de los que no se lo escuchan, porque lo sienten en su propio cuerpo. Entiendo. Maile Rodríguez, que es docente.
Entiendo.
Creo que nosotros ocupamos la banca con trabajadores.
Entiendo claramente lo que querés decir, o sea, no son voceros, son parte de eso que dicen.
Y no queremos separarnos con dietas excesivas tampoco.
Está bien. Hubo un problemita en Godoy Cruz, creo, una concejal que se negó a la conducta partidaria que ustedes tienen, digamos, para mantener luchas y todo lo que decís, dejar parte de esa dieta, y también por una cuestión de principio, ¿no?, de cobrar solo. No sé si estás enterado de ese caso, una concejal que rompe el esquema de el diezmo, no sé cómo decirle.
Nosotros, no me despego, es una compañera, ex compañera del Partido Obrero, yo soy del Partido de Trabajadores por el Socialismo y creo que son ellos los que tienen que dar mejores explicaciones de cómo sucedieron las
cosas. Está bien, no es tu partido.
La verdad que no lo conozco, ¿no? Pero sí te puedo decir qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros no estamos obligados a hacer las cosas, bien, realmente estamos convencidos de lo que hacemos. Entonces, toda vez que nosotros decimos que vamos a cobrar un salario igual al de un docente con 26 años de antigüedad, 30% de zona, cuando aceptamos formar parte de las listas, lo hacemos con un orgullo tan grande de formar parte de eso, que muchas veces me han dicho, pero ¿cómo puede ser que vos tengas un depósito de 85.000 pesos y cobres 20.000? pero estoy orgulloso de hacerlo.
Está bien, está
estoy
bien.
Orgulloso de que esa diferencia en algún momento vaya a parar a un fondo de lucha. Porque si un trabajador viene y me dice, tu salario, tu dieta sirvió para que yo pudiera comer, pero además pudiera continuar una lucha, me siento más que orgulloso de poder hacerlo.
Entiendo. Ahí es un acuerdo, digamos, programático de convencimiento, ¿no? Una conducta impuesta desde la conducción del partido, digamos.
No es una imposición, sí. Yo soy militante orgánico de un partido, claro. Y bueno, en todo caso acepto las condiciones.
Obvio.
Como lo aceptarán todos los partidos políticos. Yo, claramente, no solamente lo acepto, sino que lo milito. Uh-huh. En tanto y en cuanto tengo voluntad de poder decidir si seguir o no seguir. Bueno, yo estoy convencido como marxista y trotskista revolucionario de que estas son las formas de poder construir un gran partido que siente las bases de la revolución.
Estamos hablando con Carlos Espeche, concejal en Guaymallén por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Carlos, y a nivel ordenanza, ¿cómo ves el municipio? ¿Cómo están? ¿Pudiste legislar algo? ¿Tienen proyectos?
Empecé el 1 de mayo, ya uh-huh. Llevo unas 3 sesiones y contamos...
Claro, poquito.
Sí, recién de 3 sesiones me estoy acomodando un poco en el Consejo Deliberante, claro. Haciendo, conociendo también a la gente del Consejo Deliberante, a los trabajadores que están, claro. Que están ahí, que me están acompañando en absolutamente todo, pero de alguna manera ya lo conocíamos porque antes estaba Maylé Rodríguez, que ahora es diputada, docente... que ahora es diputada, y bueno, nosotros sentamos una primera base en el bien. Consejo Deliberante, que es marcar los lineamientos de lo que nosotros queríamos hacer. Bueno, yo vengo a hacer un poco la continuidad de eso, y por eso empecé presentando proyectos y pedidos de informes y de resolución para que darle continuidad a la misma política. Por ejemplo, no sé, ahora presenté un proyecto de resolución que se aprobó esta misma tarde para solicitar pedidos de informes sobre ordenanzas anteriores que nosotros bien. Habíamos hecho. ¿Cuál era esa ordenanza? La aprobó Maylé Rodríguez, que era otorgarles licencias por violencia de género a todas las trabajadoras del municipio. Lo cual, y darles la posibilidad de acceder a equipos interdisciplinarios que contengan y lleven la situación para que no se deje a la víctima andando sola. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, yo ahora tengo otro proyecto que lo vamos a presentar en breve, que es hacerlo expansivo a todas las mujeres que puedan acercarse al municipio y tengan contención, no solo con exclusividad de quienes son trabajadoras del municipio. En ese sentido, nosotros hemos ido presentando proyectos que son más o menos políticos, que por ejemplo son una declaración que presenté para repudiar la represión que sufrieron los trabajadores de docentes de la comunidad educativa hace pocos días en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo, bien. Donde, estando yo presente, diputados y senadores del Frente de Izquierda nos empujaron y desalojaron un poco la zona, pero no pudieron impedir de que los docentes se dieran su propio plan de lucha.
¿Notás que hay un incremento en la actitud policiaca respecto a la protesta social?
Sí, claramente. Claramente hay un aumento en esta actitud punitivista de la protesta social. Nosotros decimos que cada vez que los trabajadores salen a la calle, lo hacen en todo su derecho, ¿no? Que cada vez que cortan una calle o tienen que reclamar, lo hacen en todo su derecho. Y cada vez que el gobierno aplica las fuerzas represivas, coarta ese derecho a la huelga que está establecido en la Constitución. Y que es ilegal, desde el vamos, reprimir ese tipo de protestas. Pero Cornejo como que quiere darle una vueltita más, y creo que en consonancia también con el gobierno nacional, aplicando ahora o intentando modificar el código de faltas para otorgarle mayores posibilidades a la policía de poder reprimir esta protesta. Y a hoy, creo que en la mañana de hoy, nos enteramos de que van a crear un pabellón aparte en las penitenciarías para poder meter a los que hayan sido sancionados a través del código de falta. Entonces nosotros decíamos, bueno, están creando a los que protestamos, a los que apoyamos la protesta, un nuevo lugarcito, y bueno, nosotros no nos van a correr con eso, vamos a seguir estando en la calle, vamos a seguir apoyando a los trabajadores. Pero sí, se ve claramente, el presidente Macri hace pocos días, junto con Patricia Bullrich, dijeron de que necesitaban de alguna manera el poder de las Fuerzas Armadas, de los militares, también adentrándose en la seguridad nacional, como ya hemos escuchado tantas veces en épocas tan duras para la Argentina y para todos los luchadores, de la intromisión de las Fuerzas Armadas en la vida cívica de la democracia, ¿no?
Estamos con Carlos Espeche, concejal en Guaymallén por el Frente Izquierda de Trabajadores. Carlos, En la relación con el Ejecutivo de Guaymallén, ¿cómo es?
Mira, la relación con el Ejecutivo tiene que ver más con el uso que le quiere dar al Consejo Deliberante. Por lo general, los Consejos Deliberantes que tienen mayoría propia son una escribanía, literalmente. El Consejo Deliberante funciona como mero receptor de las políticas de Estado del Departamento Ejecutivo, en este caso Marcelino Iglesias, lo recibe, lo presenta,
no cambia ni
lo
una
aprueba,
coma.
No cambia ni una coma, solamente se toma conocimiento. Aún muchas veces cuando nosotros nos oponemos, pasa. ¿Por qué pasa? Porque tienen mayoría y bueno, no les hace falta de ninguna manera eso. Hace pocos días atrás discutíamos también con un concejal de la UCR que querían sacarle facultades al Consejo Deliberante y entregárselas al Poder Ejecutivo. Bueno, eso es prácticamente lo que pasa siempre, no más que legalizado de alguna manera. Ya ni siquiera quieren recibir los proyectos. Directamente se los quieren pasar al Ejecutivo para que los traten ellos.
¿Cómo es la composición de fuerzas en Guaymallén?
En Guaymallén la mayoría la tiene la Fuerza Cambia Mendoza, que tiene 6. Después está el peronismo, que es el bloque de Luis Francisco, Rafa Moyano y Pablo Udiño. El del Frente de Izquierda está compuesto por el Partido Obrero, el PTS, Lucas Inostroza y mi persona. Y el de Partido Intransigente, Lizy Rodríguez.
O sea que podrían lograr un empate, más o menos, son 6 de la oposición si el peronismo se suma con la izquierda.
Cuando se logra un empate tiene esa cuestión de que decide la presidencia.
Claro, tenés razón. Desempata el presidente, o sea que lo tienen, digamos, tiene un doble voto el presidente.
Tiene doble voto cuando las votaciones son nominales, entonces en ese caso cuando todos estamos opuestos sacan ese pequeño.
Claro, en 2009 fue Cobos tuvo esa
su famoso voto no negativo.
Claro, porque cuando hay empate los presidentes, los cuerpos colegiados, su voto puede valer doble.
Sí, eso le puede traer muchos pesares porque es un superpoder que tiene, nunca nadie.
Digamos que la Argentina es muy presidencialista, o sea, se trata porque se hablaba de gobernabilidad, incluso hay provincias donde había una sola cámara con una medida, ganaba, o sea, primera minoría 10, segunda minoría 5, y punto, o sea, no importa los porcentajes, no había sistema de se hablaba de gobernabilidad. Quizá eso, principalmente en la Patagonia sucedió, quizá también hay que ver que venían de ser territorios nacionales, bueno, a veces la política hay que ser muy minucioso para poderla analizar con seriedad, ¿no? Porque el ejercicio de gobernar, de hacer, no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando hay equilibrio de los poderes o cuando la democracia está en su magnitud. Carlos Espeche, la verdad que es un placer tenerlo aquí, vamos a hablar más veces.
Me gustó mío.
Y por supuesto que nos encanta escuchar absolutamente todas las voces, a eso nos dedicamos aquí en la Radio Nacional, y hemos estado haciendo una ronda con concejales, también reivindicando el trabajo de los cuerpos colegiados municipales, que como decíamos recién, son quizá la herencia de aquellas polis griegas, ¿no? Y por eso digo que es un bastión, o donde la democracia es más calentita, más cercana a la población.
Bueno, yo tomando tus palabras y quisiera cerrar un poco con que me hubiera gustado de que en la sesión de hoy los concejales del oficialismo hubieran acompañado mi proyecto de reapertura de las paritarias, porque sabemos que todos los trabajadores del municipio están sufriendo lo que sufren todas las familias trabajadoras a lo largo y ancho del país con los tarifazos que se están dando, y bueno, no dieron el acompañamiento, pero sabemos que los trabajadores están luchando y por tratar de conseguir mejores salarios, no los salarios de hambre que vienen cobrando hasta este momento.
Hay que decir que Guaymallén es la ciudad más grande de Mendoza.
La
más populosa. Debe ser compleja también, pero debe tener posibilidades que por ahí otras ciudades más pequeñitas no tienen, ¿no?
Y lo que tiene el municipio de Guaymallén, aparte de lo lindo que es Guaymallén, es que es muy variada la realidad socioeconómica que tiene. Puedes encontrar de los barrios privados de donde viven los grandes empresarios dueños de la provincia a los barrios más pobres y carenciados. también podés encontrar diversos sistemas económicos. Tenés comercio, tenés industria, tenés agro.
¿Zona urbana o zona rural?
Zona urbana o zona rural, lo que nosotros decimos el pulmón verde. Tenemos los trabajadores feriantes, tenemos las ferias organizadas.
Como la comunidad boliviana, la comunidad paraguaya.
La comunidad boliviana, paraguaya, peruana. Están todas insertas en uno de los departamentos que son más populosos. Entonces las realidades son muy diversas. Pero las tarifas, los impuestos, las tasas y las cargas que les ponen les pesan absolutamente a todos de la misma manera, y creo que eso está trayendo un descontento cada vez más grande, y esperemos que pueda dar marcha atrás. Y bueno, en ese caso, ya que hablábamos un poco del presidencialismo, quiere repudiar de alguna manera la táctica o la técnica antidemocrática y cuasi monárquica que utilizó el presidente al vetar una ley que había sido discutida durante días en el Congreso de la Nación y que se había votado democráticamente, haciendo uso del espada monarca y tirándola por el suelo. Creo que eso es altamente repudiable, no solamente porque atenta contra la democracia, sino además porque es una demanda popular muy grande que se había logrado en el Congreso.
Carlos Espeche, concejal por el Frente Izquierda de los Trabajadores en Guaymallén, muchísimas gracias. ¿Te queda algo más?
Muchas gracias, y lo único que quiero decir es que esperamos que este 13 seamos miles en las calles para poder luchar por el aborto legal, seguro y gratuito, que es, las mujeres están dando una gran, inmensa pelea, y confiamos de que es la única manera de que salga esta ley.
Muchísimas gracias. La hora 18:29, Radio Nacional, la radio de todos.